Muy buenas noches, muy bienvenidos a este viernes 9 de marzo de 2018, el día siguiente de la gran marcha de las mujeres, una marcha realmente multitudinaria, extraordinariamente poderosa, llena de reivindicaciones, de reclamos, de exigencias, de alegría, de dolor. Una marcha que por supuesto se hizo con el fondo de la ley de despenalización del aborto que entró al Parlamento 2 días atrás, que sin duda va a cambiar el humor político de este país en los próximos meses y con un poco de suerte va a concluir en decisiones legislativas que reconozcan derechos que han sido ignorados durante muchos años en esta democracia que este año celebra sus 35 años de renacida. Hablamos de la marcha de las mujeres, hablamos de política, pero primero vamos a decir buenas noches, Mariano Schuster, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, muy bien, por suerte.
Qué bueno. Iniciamos una nueva emisión del Zorro y el Erizo, un programa que hacemos todos los días de lunes a viernes por Radio Nacional a las 21 horas, con Silvio Ferrer, Fernando Lapozki, Gustavo Lehmann en la producción, con Ignacio Guglielmi en la operación técnica, por supuesto con todos ustedes del otro lado de estos micrófonos y con preocupaciones que van de unos a otros temas, pero tienen algunos núcleos centrales, recurrentes, algunos núcleos que nos preocupan especialmente porque tienen que ver con el modo en que vivimos, con la sociedad que construimos, que tenemos, que podemos llegar a tener con sus problemas y dificultades. Y eso es política. Una política que en el programa de hoy va a estar en el centro de la conversación porque parece no estar funcionando bien hace muchos años. Parece no estar funcionando bien los partidos, parece no estar funcionando bien la representación, parece no estar funcionando bien la deliberación, parece no estar funcionando bien las instituciones que hacen que la democracia sea todo lo que podría ser, todo lo que podría ser en el sentido de ser un régimen que produce un conocimiento sobre la sociedad y sus problemas más satisfactorio a través de la deliberación, que ordena los problemas a través de la representación, que selecciona a los representantes de acuerdo con modos más o menos justos de la distribución de la población, etc. Todos problemas que parecen estar bastante en crisis en general en las democracias occidentales y
sí,
en particular.
No es un problema solo argentino, hay un problema además. Nos habilita a pensar por qué la ira, la furia se dirige contra los políticos y muchas veces no contra el sistema político, o a veces qué es lo que sucede cuando la ira y la furia se dirigen hacia todo el sistema político y eso provoca
el surgimiento de la política antisistema.
Exacto, de la antipolítica o de aquello que se conoce como anti-establishment o anti-élites, pero que al final reviste, yo creo que en la mayoría de los casos, una cara bastante más problemática que una deficiencia institucional que puede tener un sistema político democrático.
Así es, y uno de los temas que se menciona recurrentemente como un principio de solución de algunos de estos problemas es un tema que tiene un título muy altisonante, muy grandilocuente, que es la reforma política, que suena algo así como la reforma de todo, y de las que se practican unas y otras, y van leyes, y a veces sancionan y a veces no se sancionan, y cuando se sancionan parece que no eran las buenas leyes, y entonces hay que pensar en nuevas leyes que van a venir a reemplazar a las anteriores, y nunca entendemos muy bien qué es la reforma política, qué podemos esperar de ella, en qué medida una reforma política va a solucionar los problemas de la representación, de la...
Porque además ha habido muchas y se ha hablado mucho, y cada vez que pasa una, se habla de otra.
Así es. Y para tratar de entender qué es una reforma política y cuál es el estado actual del Estado en relación con las reformas de la política y de los partidos políticos en relación con ellas, tenemos en el estudio de Radio Nacional a una especialista en reforma política. Ella es Natalia del Cogliano. Natalia es doctora en ciencia política por la Universidad Nacional de San Martín, especialista en estudios electorales, y le damos la bienvenida. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos.
Buenas noches a ambos, muchas gracias por la invitación. Un honor estar acá.
Al contrario, gracias a vos. Natalia, la introducción es un poco vaga, un poco difusa, pero trata de poner un marco, una preocupación que nosotros tenemos como ciudadanos, no como especialistas, uh-huh. y que querríamos tratar de descular, usando un galicismo, un poco. Bien. ¿Qué es una reforma política? ¿Por qué se habla tanto de las reformas políticas? ¿Qué se supone que pueden solucionar y qué podrían efectivamente solucionar en tu criterio?
Bien, a ver, la reforma política siempre es algo distinto, ¿no? Cada vez que hablamos de una nueva reforma política estamos en general ante objetivos diversos de esa reforma política. Por otro lado, la reforma política muchas veces no es una reforma política, digamos, política en términos de que busca reformar el sistema político, sino que es una reforma propiamente electoral.
Sí.
¿No? Decimos reforma política a veces alternativamente y en realidad es una reforma electoral. Y sí, efectivamente, nosotros venimos de un debate bastante intenso durante 2016 y que se alargó hasta 2017, y vamos a ver si se reedita justamente en este periodo legislativo, sobre la reforma electoral que el Gobierno Nacional quiso impulsar con respecto a la implementación de un sistema distinto de voto, ¿no? Uh-huh. De emisión del voto, un sistema más electrónico, digamos, ¿no? Uh-huh. De incorporar tecnología a la emisión del voto. Pero, al mismo tiempo, como vos bien decís, Mariano, 2009 también, digamos, sí. Hacía no mucho tiempo, habíamos atravesado otra reforma y se había aprobado exitosamente una reforma uh-huh. Política o electoral bastante importante, ¿no? Con cambios bastante considerables. Entonces, digamos, una reforma electoral, voy a decir yo, lo que busca concretamente, como lo dice la palabra, es reformar ciertos aspectos de la normativa electoral. Uh-huh. Esos aspectos pueden ser muy diversos. Y toda reforma política, lo interesante es que siempre es, o toda reforma electoral nuevamente, siempre es endógena al sistema político. Digamos, es el propio sistema político el que se da sus reglas, es el propio sistema político el que se...
El que las modifica.
Absolutamente. En tanto es así, es inevitable que la reforma electoral o política sea el producto de cómo están distribuidas las fuerzas políticas en un momento, ¿no? Uh-huh. Quien tiene la mayoría, quien tiene la posibilidad de pasarla, va a ser quien defina cuáles son esas reglas. Y esas reglas van a ser, en general, pensadas, por supuesto, en su beneficio, uh-huh. ¿no?
Es decir, que suelen favorecer a los oficialismos.
En general, sí, claro. Digamos, son los oficialismos los que tienen la capacidad para pasarlas y, por lo tanto, nunca van a estar pensadas para, digamos, no beneficiarlo, por lo menos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también existen otro tipo de reformas electorales que son, digamos, y esto trayendo lo que, un poquito vinculando lo que pasó ayer a lo que estamos viviendo estos días con el 8M y demás, reformas electorales puramente orientadas a mejorar la representación de género. Es decir, a mejorar la calidad de la democracia, apuntando a una democracia un poco más paritaria, ¿sí? Una democracia más sustantiva, con las mujeres adentro, ¿no? Uh-huh. De hecho, durante 2016, cuando el Ejecutivo presenta su proyecto de reforma electoral, lo que ocurre en la Cámara de Diputados, que fue por donde ingresó el proyecto, es que las mujeres diputadas dijeron, de alguna manera, esta reforma va a pasar, sí y solo sí pasa con la incorporación de la paridad de género.
Claro.
Y, por supuesto, que los votos de las mujeres eran necesarios para aprobar esa reforma. Uh-huh. Con lo cual, finalmente, las mujeres, una alianza multipartidaria de mujeres, condición necesaria siempre, y eso lo vemos en todos los casos, digamos, de reformas paritarias en el mundo, e incluso en las provincias argentinas que ya tienen paridad de género desde hace varios años, es que esta coalición de mujeres multipartidaria es importante y necesaria para que la incorporación de la paridad y la sanción de una ley o de una reforma que la incluya sea exitosa.
Uh-huh. Bien. Ahora, siempre que hablamos de reforma política, ¿hablamos de reforma electoral o hay componentes de reforma política que van más allá de lo, del ámbito electoral. ¿O una reforma electoral puede incorporar elementos que no sean meramente electorales?
Sí, 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 meramente electoral. Es algo que siempre se terminan tocando, ¿no?
Claro.
Pero bueno, digamos, la reforma, uno de los objetivos, por ejemplo, de el proyecto que el Ejecutivo Nacional había presentado en 2016 era el de modificar el organismo que de alguna manera dirige, organiza y lleva a cabo las elecciones. Esa sería una reforma pensada un poco más en términos, digamos, no en cómo votamos, no afecta el modo en que votamos, ¿no? Sí. Nosotros, ciudadanos, no sentimos de ninguna manera, no sentiríamos el resultado de ese, de esa propuesta de reforma, pero es una reforma que, digamos, sigue siendo electoral, pero no afecta el voto, quiero decir.
Bien.
¿No? Modifica la institucionalidad que organiza las elecciones.
Bien.
En general, las reformas políticas siempre están vinculadas a lo electoral, ¿no?
Uh-huh.
No se me ocurre ahora, no se me ocurre, quizás si lo pienso un poco más, pero no se me ocurre ningún elemento de las últimas grandes reformas que no haya estado vinculado a lo puramente electoral.
Sí, son reformas electorales a las que llamamos reformas políticas,
sí,
para darles mejores resonancias, pero el centro del problema es electoral.
Uh-huh.
Y daría la impresión de que en los últimos años lo que se discute cuando se discute lo electoral es el instrumento del voto,
uh-huh,
no la lógica de la representación, no la organización de los partidos, no el financiamiento de la política, no el uso del espacio público en las campañas, sino el instrumento. Boleta única, boleta en papel, boleta electrónica, boleta, quiero decir, está centrado en esto.
A ver, no, todos esos temas que vos mencionaste se están discutiendo. Digamos, estuvieron algunos presentes en el proyecto que presentó el Ejecutivo en 2016. Estuvieron, de hecho, fueron reformados aspectos vinculados a estos que vos mencionás en el 2009, en la reforma del kirchnerismo. Una reforma muy importante. De hecho, ahora el Ejecutivo está presentando, está con en una ronda de debates, digamos, para presentar un proyecto que tiene ya más o menos armado de financiamiento de la política, de modificación,
okay,
de la ley de financiamiento.
Sí.
Todos estos aspectos están. Ahora, ¿por qué nosotros, por qué la ciudadanía está quizás, cuando uno dice reforma política, piensa, ¿no? Inmediatamente en el instrumento. Bueno, porque en gran medida, esto hubiese sido distinto en 2009. En 2016, el objetivo del gobierno era centralmente pasar una reforma que modificara el instrumento. Entonces, el debate, y digamos,
okay,
¿no? Estuvo centrado en eso y creo que por eso también todos nos quedamos con esa idea.
Vamos a ir un poquito más adelante a discutir el instrumento para entender, uh-huh, las posturas en relación con el instrumento, que parece que son muy, muy contradictorias, bastante irreductibles, y queremos entender qué hay detrás de cada una de las opciones. Pero antes de eso, yo preguntaría lo siguiente. Mi impresión, por la lectura de algunos trabajos sobre el tema, es que todo el sistema de representación está muy mal diseñado, que incluso es en buena medida anticonstitucional, y que en algunos casos los efectos de la representación, los cambios en la representación introducidos en la reforma del 94, uh-huh, son un disparate. Me refiero a lo siguiente. Un Senado con minoría cambia la naturaleza misma de la Cámara. Quiero, uh-huh, decir, el Senado representa a los distritos subnacionales, entonces, uh-huh, mayoría y minoría es un poco absurdo.
¿Con minoría en qué sentido?
Bueno, el senador por la minoría, el tercer senador.
Ah, con minoría, con representación de la minoría.
De la minoría, en, quiero decir, ahí hay aparentemente una distorsión conceptual que es difícil de entender por qué está más allá de por la negociación entre
que ya sabemos, el 94,
exacto. Claro, pero digo, conceptualmente, esa negociación ya fue, pero conceptualmente no habría que repensar eso. En diputados, la proporcionalidad sobrerepresenta a los distritos más chicos y subrepresenta a los distritos más grandes, lo cual hace que el voto de un ciudadano de la provincia de Buenos Aires valga mucho menos que el voto de un ciudadano de Tierra del Fuego. Eso es anticonstitucional también. Quiero decir, hay muchos problemas de diseño anteriores a pensar si es boleta única, si es...
Sí, efectivamente. Hay Eso es cierto, y es un tema, el tema que estás trayendo es un tema que, por ejemplo, en 2016, cuando en las reuniones de comisión en diputados, algunos diputados trajeron a la mesa, dijeron, bueno, este tema, ¿qué pasa con este tema, con el tema de la subrepresentación y la sobrerepresentación de muchos distritos?
Vamos a explicar por qué en un minuto para que se entienda de qué hablamos.
Sí, cómo no.
¿Lo haces?
Claro, en la Cámara de Diputados, los ciudadanos de cada una de las provincias eligen a una cantidad distinta de diputados, ¿no? Que van a ser sus representantes en la Cámara. Desde 1982, se sanciona la ley Viñone, con ese nombre. Se sanciona la ley Viñone. La ley Viñone lo que establece, si mal no recuerdo, fue en el 82.
Es bastante increíble que haya una ley que se llama ley Viñone.
Sí,
¿no?
Sí, exacto. Y sigue existiendo, digamos.
Sí,
si no,
murió Viñone,
murió Viñone, pero la ley.
Exacto. Esta ley lo que establece es que hay un piso, establece un piso mínimo de diputados por distrito. Es decir, no importa aquello que dice la Constitución, como vos bien decís, hay cuestiones que están en tensión con la Constitución, ¿no? Porque no fueron después modificados en el 94. Claro. Pero digamos que está en tensión con lo que dice la Constitución, que establece de alguna manera que tiene que existir una proporcionalidad, ¿sí? En cuanto a una cantidad de diputados en proporción a la población. Dice cuánto, creo que es un diputado cada aproximadamente 33.000 habitantes. Eso está, por supuesto, cayó en desuso, ¿no? Entonces, lo que sucede con esta ley, al establecer un piso mínimo de 5 diputados, es que hay muchos distritos que no les corresponderían 5, les corresponderían menos.
Claro.
Y hay muchos otros distritos que les corresponderían más, ¿sí? Y que mantienen un número.
Lo que ocurre es que la Cámara de Diputados tiene un número fijo de diputados que se distribuyen por distritos.
Exacto.
¿Y cómo se distribuyen? No linealmente en relación con la población de cada distrito, de tal modo que la proporción de diputados por voto sea igual en todos los distritos, sino que al haber un piso que levanta la representación de los distritos chicos, hay menos diputados para distribuir por el sistema proporcional. Y entonces los distritos grandes tienen menos diputados de los que deberían tener. Eso es algo que
no... Sí, lo que no hay, perdón, es una actualización en base, por ejemplo, al censo, ¿no?
Claro.
Y en base a lo que dice la letra de la Constitución, que digamos, bueno, a ver cuántos diputados debería tener la provincia de Buenos Aires.
Claro.
Sabemos hoy que la provincia de Buenos Aires está subrepresentada.
Exacto.
¿Sí?
Exacto.
Los ciudadanos están subrepresentados porque la provincia de Buenos Aires tiene 70, que parece mucho, pero no es mucho.
No.
Mientras que provincias como Tierra del Fuego, que es a veces menos que un pequeño municipio en términos de población. Exacto. De un municipio de la provincia de Buenos Aires, tiene 5 diputados. Entonces, el ciudadano Tierra del Fuego, digamos, su voto de alguna manera vale más. ¿Sí?
Así es.
Entonces, bueno, digamos, sí, esto es un tema bastante importante que por supuesto el sistema político debería pensar en modificar, pero es un tema políticamente, valga la redundancia, muy sensible.
Sí, es sensible porque sobre todo porque pone en discusión el federalismo, digamos.
Absolutamente.
Se pone en discusión la estructura federal.
Porque pone en discusión la distribución de los recursos. Y no habría que quitarle valor a esta problemática a la hora de entender por qué, por ejemplo, Tierra del Fuego tiene un régimen de promoción que le permite absorber recursos fiscales en una cantidad impresionante.
Sí.
La promoción Tierra del Fuego ha llegado a significar medio punto del producto bruto en términos de subsidios, y la provincia de Buenos Aires ha tenido un déficit presupuestario que ha convertido los cordones más pobres del Gran Buenos Aires en zonas hundidas. Y no es esta problemática ajena a la representación.
No, nunca es ajena.
Claro.
Y también habilita otra discusión que quizás sea la antagónica a esa, que es un país federal pero con territorios con una densidad poblacional y una superficie demasiado desmedida proporcionalmente con respecto a otros.
Sí, Argentina es uno de los países más, digamos, desiguales en términos de distribución de su densidad poblacional.
Exacto.
¿No? Digamos, tenemos una cabeza que sigue siendo Buenos Aires, digamos, en este caso la provincia de Buenos Aires, con una concentración desmedida de la población del país. Sí, desde ya.
Bien, pero yo te interrumpí.
¿En qué estábamos? Yo estaba comentándote, bueno, sí, que estos temas están también en, digamos, están como sobre la mesa, pero el sistema político no los va a tomar. Digamos, la realidad es que la modificación de, sea la representación, como vos marcabas, del Senado, ¿no? Cómo tiene que estar representada cada provincia en el Senado, en pie de igualdad. O la representación, digamos, mejorar la representación, digamos, de los distintos distritos en Cámara de Diputados, es un tema que por ahora no va a estar incluido en ningún tipo de reforma, eso seguramente. Porque cada vez que se plantea es un tema que nadie toma.
Nadie quiere.
Pero hay un tema que sí, vos mencionabas que va a estar incorporado y que cada gobierno quiere incorporar, y no todos de la misma manera, y que tiene otra ley, que es la ley de financiamiento de los partidos políticos, que eso sí hace una reforma política importante en la Argentina. Uh-huh. ¿Cómo se financian hoy los partidos políticos y cuáles han
como
sido...?
Como quieren. O como pueden, bueno, según cuál.
No, lo que pasa es, claro, totalmente. Lo que pasa es que en algún momento yo tuve que mirar esto por otras cuestiones y hay realmente financiamientos muy distintos en el mundo. Incluso nosotros pensamos, bueno, en Europa todos se financian igual. No todos se financian igual. Los alemanes tienen un sistema, por ejemplo, el tema de contemplar las fundaciones de los partidos políticos, las estructuras para educación de los partidos cuyos fondos van a otro lado. Digo, también existen problemas de... En Argentina hay derivación de fondos que son para una cosa, que van para otra.
Sí, bueno, por ejemplo, como vos bien decís, vos traes el caso de Alemania. En Alemania, una de las cosas que sucede, digamos, por la historia, ¿no? Uh-huh. Todo esto tiene una explicación histórica, pero por la historia alemana, digamos, los sindicatos tienen un peso importante en cuanto a la financiación de los partidos, uh-huh, ¿no? Digamos, pueden hacerlo, sí, ¿no?
Pero en algunos casos se prohíbe, o sea, ¿cómo es el financiamiento en Argentina? ¿Se prohíbe el financiamiento de personas por parte de personas físicas? ¿Solo personas jurídicas pueden financiar a los partidos? ¿Qué tipo de personas pueden hacerlo? ¿Y cuáles son, sobre todo, los objetivos cada vez que se cambia? Porque uno tiende a pensar que además existen objetivos que no son solo lo que dice la letra de la ley, ¿no? Es decir, quien propone una reforma de financiamiento de los partidos es miembro de un partido y, por lo tanto, también debe tener algún tipo de objetivo con ello.
Sí, efectivamente. A ver, el financiamiento de los partidos en Argentina tiene una gran componente pública, digamos, ¿no? Uh-huh. Digamos, el origen de los fondos viene del Estado. Bien. Sobre todo para el mantenimiento de la vida cotidiana de los partidos, ¿no? Uh-huh. Parte de lo que el Estado otorga a los partidos, del monto, ¿no? Depende en base a la cantidad de votos, ¿sí?, que esos partidos obtuvieron en las últimas elecciones de diputados, ¿sí?, en las últimas elecciones legislativas, y en proporción al peso electoral, digamos, que tuvieron anteriormente, y la otra mitad, digamos, con una base igualitaria entre todas las fuerzas.
Es decir, hay un piso mínimo, pero después hay una distribución de los fondos en función de la cantidad de votos que obtuvieron en las elecciones legislativas.
Efectivamente, sí. Hoy lo que está en debate, hay un par de cuestiones que para mí son centrales y que están en debate en lo que me parece va a presentar el Ejecutivo cuando lleve el proyecto de reforma de financiamiento a la Cámara. Y es, por un lado... modificar un tema central de nuestro financiamiento, un problema, diría, central de nuestro financiamiento, que es que los partidos se financian en negro.
¿Cómo que se financian en negro?
Digamos, no hay... se financian en efectivo.
¿Los partidos, ¿sí?, se financian en efectivo?
Se financian en efectivo. Y al financiarse en efectivo es muy difícil, ¿no?,
controlar
el origen de los fondos.
Es decir, que se financian en efectivo quiere decir que van y alguien pone plata y listo.
Uh-huh. Exacto.
Bien.
Más o menos eso.
Bien.
¿Sí? Por un lado eso. Entonces, uno de los objetivos es que existe una cuenta única, uh-huh, donde se aporten, digamos, los privados, etcétera, presenten los aportes, sean las personas individuales como las personas jurídicas, que eso es un tema que está en debate, a ver si las personas jurídicas pueden o no pueden aportar a las campañas.
Sí, porque uno supone que las empresas van a financiar más bien a los partidos que tengan una posición más cercana, ¿no? No imagino, por poner solo un ejemplo, no imagino muchas empresas financiando al Partido Obrero, por poner un ejemplo radical, digamos.
Sí. Pero bueno, eso es un tema de debate, ¿no? Importante. Pero creo que lo central es la cuestión de la transparencia de los fondos. Esa es la gran cuestión, y yo creo que en ese sentido este proyecto puede llegar a ser interesante, a ser importante. Una de las cuestiones que tiene incorporado este proyecto es un capítulo bastante complicado, digamos, que genera bastante debate, por lo menos, que es el de regular el clientelismo en términos de financiamiento, que va a traer bastante...
Porque, ¿qué es lo
¿cómo,
que...?
¿Cómo se regularía?
No importa.
Es un tema que todavía no se presentó.
El proyecto no está presentado, pero lo que se está discutiendo es que, digamos, en la estructura del proyecto se plantearía algún tipo de modificación
para regular
las políticas clientelares que en general se producen en los municipios.
Claro, sí. Es decir, la producción de voto en la pobreza, para decirlo un poco, el modo en el que con recursos públicos el puntero, el caudillo local, el intendente o sus emisarios transfieren dinero a cambio de votos.
Sí.
Exacto.
Sí, sí, cual es un problema que además excede a la cuestión de las reformas políticas y va hacia una estructura de cómo se ha planteado en general la política en Argentina. Digo que a veces una ley no puede modificarlo tan nítidamente, ¿no? Pero hay una cuestión casi...
Sí, sociocultural
de cómo se hace política en Argentina.
Uh-huh. Sí, sí, el problema del clientelismo no es un problema argentino.
No,
estamos
claro.
Estudiando la ciencia desde política ya. En todos lados. Yo no imagino, pero bueno, será muy interesante ver cuando la reforma incorpore este punto, ver cómo es posible imaginar soluciones al clientelismo, es decir, barreras para que no se produzcan votos, no se orienten votos a partir del uso de recursos públicos.
Exactamente.
De recursos públicos distribuidos arbitrariamente por un operador local de un partido determinado.
Uh-huh. Sí. Sí.
Bueno, si una reforma política puede solucionar ese tipo de problemas.
Sí, yo creo que no. Yo creo que no.
Es un problema más de la cultura política.
Absolutamente.
Y yo diría, de la existencia de relaciones sociales muy asimétricas. Si hay una población que carece de autonomía, de capacidad de decidir su destino, de tomar decisiones con márgenes de libertad amplios en relación con los aparatos de control político, esa población siempre será de un modo u otro objeto de la captura partidaria.
No, y ahí es algo muy interesante lo que vos decís. Vos te preguntás, bueno, ¿en qué medida una reforma política puede efectivamente cambiar una práctica política?
Claro.
Y eso es un tema muy, muy claro, por ejemplo, trayendo otra vez la cuestión de género que nos interpela desde el día de ayer, y es... En Argentina nosotros fuimos pioneros, pasamos en el Congreso Nacional, pasó en 1991 la ley de cupo femenino. Hoy tenemos una ley de paridad. Ahora, la ley de cupo femenino fue pensada como un piso mínimo, ¿sí? Del 30%, se estableció un piso mínimo de participación de las mujeres obligatoria en las listas. Ahora, ¿qué se esperaba? Se puso un piso mínimo, ¿por qué? Porque se esperaba que la cultura política, la evolución, ¿sí? De la práctica política, quizás incluso lo aumentara. Sí, que eso se incorpora y no fue así.
Estamos conversando esta noche con Natalia del Coliano, doctora en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín. Reforma política, financiamiento de la política, representación. Vamos a ir a un breve corte y enseguida regresamos al Zorro y el Erizo. No se vayan de Nacional.
Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Hey, mama, don't you treat me wrong. Come and love your daddy all night long. All right. All right. All right. Baby, what I said. See the girl with the diamond ring. She sure knows how to shake that thing. All right now. Hey, hey. Well, all right. Hey, hey. Tell your mama, tell your pa, gonna send you back to Arkansas.
Y eso era What I'd Say.
What I Say. ¿De quién?
Willie Nelson.
Según el papel, Willie Nelson.
Willie
según
Nelson,
la
Winston
realidad.
Marsalis and Nora Jones.
Muy bien.
Muy bien, sí, muy bien. Muy bien, muy bien. Seguimos conversando esta noche con Natalia del Cogliano de la Universidad de San Martín sobre la reforma política. Natalia, vamos un poquito a aquello que se había esbozado, el instrumento. ¿Por qué hay tantas discusiones sobre el instrumento? ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? ¿Qué efectos producen unos y otros? Porque sin duda, si hay tanta disputa, es porque algunos imaginan que los resultados que se obtienen con unos son diferentes de los que se obtendrían con otros instrumentos.
Sí, efectivamente. A ver, ningún sistema electoral... y el instrumento de voto es una parte central de todo, de cualquier sistema electoral, ningún sistema electoral, digamos que es naive en términos de que no tiene efectos en cuanto a cómo traduce los votos en escaños o en cargos ejecutivos. Es decir, no es neutral el sistema electoral. Tampoco es neutral, ¿no?, entre comillas, el instrumento de voto. La gran discusión estaba, decíamos antes, a partir de la propuesta del Gobierno Nacional en 2016 para incorporar tecnología a la emisión del voto, estaba en sí voto electrónico, entre comillas, porque digamos, voto electrónico es algo bastante amplio, digamos, ¿no? Y ellos proponían, se proponía un tipo específico.
Un sistema híbrido.
Un sistema de alguna manera híbrido, ¿por qué? Porque era... se emitía el voto, ¿no? Como hacen hoy los ciudadanos en Salta y ya en otros municipios de...
En Buenos Aires se hizo en alguna elección.
Efectivamente, como se hizo en la Ciudad de Buenos Aires en 2015.
Es decir, se registra sobre un dispositivo electrónico que produce una boleta en papel.
Exactamente, con impreso, digamos, impreso. En esa boleta el voto de cada uno y uno... esa, digamos, ese voto no queda guardado en la memoria de la máquina impresora donde uno selecciona su oferta electoral y queda solamente en el papel y ese papel se coloca dentro de una urna.
Así
por
es.
Eso se dice que de alguna manera es híbrido y se denominó en gran, digamos, a partir de lo de Salta y de la experiencia en Ciudad de Buenos Aires, voto único, boleta única electrónica. ¿No?
Uh-huh.
Digamos que esa era la propuesta, pero hubo muchísimo debate y la gran cuestión ahí estuvo, por supuesto que hubo una puja política entre quienes querían y quienes no querían la implementación de un sistema semejante, pero hubo una voz muy presente de los especialistas en seguridad informática.
Uh-huh.
¿No? Que llenaron en gran medida el debate sobre si estos sistemas sí, estos sistemas no. Bueno, y lo que la gran mayoría, no conozco un especialista en seguridad informática que diga otra cosa, lo que planteaban es que, digamos, la incorporación de tecnología a la emisión de votos siempre es, por lo menos, difícil, ¿no? No nos da mucha seguridad. Y lo que un sistema electoral debe asegurar, ¿no?, es... la seguridad de ese voto.
Sí.
Por lo tanto, digamos, por eso, pero después, obviamente, no desaparecen las cuestiones políticas detrás de todo este debate, una alternativa que yo considero, estoy de acuerdo también, que es una alternativa bastante interesante a lo que hoy tenemos, que es la boleta papel partidaria, ¿no? Cada partido tiene que imprimir sus propias boletas.
Claro. Y garantizar la presencia de esas boletas en cada unidad de votación y a reponer si se acaban o si se las quitan, etcétera, etcétera, etcétera.
Exactamente. Hoy, digamos, nuestro sistema lo que prevé, está pensado de alguna manera, para un sistema de partidos más antiguo, un sistema de partidos con dos partidos, pensemos más o menos, ¿no?
Bipartidista.
Claro, con dos partidos fuertes, partidos medio de masas, ¿no? Partidos como con mucha capacidad de movilización, presentes en todo el país, nacionalizados.
Es decir, que cada partido tiene en cada mesa sus fiscales.
Exactamente.
Por tanto, en cada mesa puede garantizar la existencia de las boletas para que cada votante pueda optar, etcétera. Y además, una mesa en la que hay dos, tres, cuatro opciones electorales.
No 57,
ahora
como puede suceder.
Encontramos eso, 57 alternativas con 57 boletas que no tienen capacidad de ser exhibidas.
No, y partidos muy pequeños, ¿no? Nosotros sabemos que el sistema de partidos, como decía Mariano, ¿no? De alguna manera evolucionó de un sistema bipartidista, peronismo-radicalismo, bastante, digamos, con dos partidos muy fuertes y muy y nacionalizados, ¿no? Con presencia en todo el país, a un sistema de partidos con una diversidad de partidos menores, más pequeños, y con un sistema de partidos territorializado. Es decir, que hay partidos que existen en ciertos distritos, partidos que no existen en otros, etc.
Partidos distritales, pero incluso partidos vecinalistas que solo existen en un pequeño municipio.
E incluso los partidos de mayor cobertura territorial, que en algunos distritos hacen unas alianzas y por tanto tienen unos nombres y unas boletas, y en otros distritos tienen otras alianzas con otros nombres y otras boletas.
Sí, eso es la regla, ¿no? Digamos, eso es lo que sucede.
Claro.
Esa es la realidad del hacer, digamos, político de los partidos políticos hoy en día.
Es decir, que aún las opciones de cobertura nacional no son nacionales técnicamente. Cambiemos no fue un partido nacional en las elecciones en las que participó nacionalmente. En distintos distritos era diferentes cosas.
En distintas alianzas, exactamente.
Sí. Bueno, de hecho, muchas alianzas tenían nombres que utilizaban en alguna parte la palabra, por ejemplo, Cambia Mendoza.
Exacto.
Pero incorporaba una alianza más grande, no solo con el radicalismo, sino con otro,
del sur.
Con el macismo, con otras fuerzas políticas, y eso impedía que fuera la misma marca.
Así es.
Exactamente.
Pero entonces, una alternativa a esto es la boleta única en papel.
Exactamente. La boleta única en papel. La boleta única en papel, que es el sistema que más se usa en el mundo, ¿no?
Claro.
En general, la mayoría de los países utilizan un sistema de boleta única en papel. ¿Esto qué significa? Que toda la oferta, es decir, todos los candidatos, todos los partidos políticos, están en una sola boleta, más o menos grande, en base a cuán grande sea la oferta en cada elección. Y otra cuestión importante de esto es que esa boleta, al ser igual, en todas las mesas y para todos los partidos,
no exige una fiscalización del partido.
La fiscalización sigue siendo
para
importante
el conteo.
Pero el partido no tiene que imprimir sus boletas,
no tiene que entrar a ver si faltan, si se las sacaron.
Exactamente.
Claro.
Y eso es una gran cosa, ¿no? Eso es una
además hasta donde entiendo la boleta única impediría un tipo de fraude o de presión que consiste en retener, ¿cómo le llaman? La calecita o
el voto en cadena.
El voto en cadena, ¿no? Donde la persona que vota entra con un sobre con la boleta del partido y a cambio, no recuerdo el mecanismo, pero la boleta única acabaría con eso.
Sí, a priori acabaría con eso, sí. Siempre se, digamos, pues justamente en Italia, que tuvieron elecciones el domingo, el domingo pasado, implementaron esta vez, tienen boleta única, implementaron esta vez un sistema de identificación de la boleta para evitar justamente esto mismo que se puede hacer
en
aún.
En cadena, claro.
Se puede hacer aún con...
Dar la boleta ya marcada.
Exacto.
Claro, claro.
Dar la boleta ya marcada, ¿no? Empezar de alguna manera acá el circuito. Es. Pero de esta manera, digamos, lo que hicieron los italianos esta vez es, creo que es con un troquel, no me acuerdo de qué modo, identifican permiten identificar la boleta, que después obviamente esa identificación se la quitan antes de meterla en la urna, y no solo eso, sino que no es el elector quien coloca la boleta en la urna, sino la autoridad de mesa.
Ah, eso muy claro, eso modifica el...
Entonces, claro, digamos, la autoridad de mesa se asegura que esa boleta es la que le dio... ¿Sí? Uh-huh. Para que emitiera su voto y no una que trajo de fuera.
¿En Argentina hay boleta única? ¿Quién la implementa? ¿Por qué?
En Argentina tenemos boleta única solamente para la emisión, digamos, para el voto de los presos. De los presos y además de los argentinos que residen en el extranjero. No tenemos boleta única...
A nivel nacional, pero a nivel provincial... Santa Fe tiene boleta única.
Ah, perdón, sí, Santa Fe y Córdoba, exactamente.
Córdoba también, claro.
Sí, Santa Fe y Córdoba. Uh-huh. Tienen que son distintas, ¿no? Porque unas son por categorías. Sí. En el caso de Santa Fe tiene boletas únicas, pero es una boleta única para las categorías, para la categoría, digamos, gobernador, para la categoría legisladores, etcétera. Mientras que Córdoba tiene una única lista, una única boleta, perdón, única con uh-huh. todas las categorías. Y bien. Después, como les decía, sí, hay boleta única para el voto de los presos, sí, los privados de libertad.
A nivel nacional.
A nivel nacional, exactamente, el otro es provincial. Y para los argentinos que residen en el extranjero y que quieren votar en las elecciones nacionales.
¿Por qué no se ha implementado la boleta única que parece...
Parece tan... Sí.
Bueno, parece tan virtuosa en relación con este sistema de papeletas infinitas, responsabilidad de los partidos, presupuestos de impresión absurdos.
Una de las cosas, uno de los elementos, digamos, centrales que la boleta única podría, digamos, evitar, ¿no? O podría como limitar, es la posibilidad de que el elector vote a un mismo partido para todas las categorías, ¿sí? Si en una elección se elige presidente, parlamentarios del Mercosur, senadores, diputados, etcétera, 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 digamos, la boleta única haría que, digamos, facilitaría que el elector vote distintos partidos para distintas categorías.
Claro, en lugar de cortar boleta y tomar un trozo de cada una de las boletas disponibles, marca...
Exacto.
Con mucha más comodidad, es mucho más fácil.
Es más fácil. Sí. Ni hablar si se implementara un sistema de boleta única como el de Santa Fe. En ese caso, cortar boleta, digamos, no es aún más fácil. Es decir, votar distinto, dividir el voto.
Claro, por categoría.
¿Sí? Por categoría es mucho más fácil. De forma tal que los partidos, tienen que... Es más difícil, ¿no?, que una candidatura, como por ejemplo, que sea la candidatura presidencial, acarree el resto
claro,
de las
ahora,
candidaturas.
Natalia, ahí hay una duda que yo tengo, digo, encuentro buenos argumentos en ambos sentidos. De un lado, me parece que darle al votante mayor facilidad para que elija candidatos por categoría, de acuerdo con sus preferencias, es una buena cosa. Del otro lado, me digo también que hacer eso, por un lado, debilita a los partidos, y eso no es bueno, y por otro lado, pone muy la elección no en el plano del partido y su plataforma y su discurso y su mensaje, sino en el plano del candidato y su carisma y sus recursos para hacer campaña.
Sí, un poco más sí. Un poco más sí, sobre todo en las candidaturas que son individuales.
Claro.
Ahora, por supuesto que después están aquellas categorías que son, digamos, colectivas, ¿no?
Bueno, la lista de diputados.
De diputados, sí. Senadores, digamos. Donde el partido sigue siendo
un
poco más como fuerte en términos de, bueno, quién, digamos, a quién vota el elector, ¿no? En ese caso, ¿vota a los candidatos o vota el partido? ¿Cómo hay que hacer campaña? Pero efectivamente lo que vos decís, sí, entiendo que ocurriría, ¿no? A mí me parece que llevaría un poco más a la personalización, claro, de las campañas.
Que es algo que querríamos evitar a priori, digamos.
Sí, ¿no? Pero que ya ocurre igual, no sé cuándo lo podríamos evitar.
Sí, en eso, para evitar la personalización, hay otras reformas que exceden lo electoral, que van más allá de lo político, que son propuestas que tienen que ver con pasar de un sistema presidencialista a un sistema que tenga otro tipo de características más parlamentarias. En los países europeos con democracias parlamentarias, también esto exige, más allá de que se pueda hacer eso, una modificación en los patrones de conducta de los partidos políticos, es decir, estructuras más firmes, partidos más sólidos. Digo, cuando uno mira la estructura de los partidos de algunos países de Europa, pienso en Alemania, pero también pienso en España, también pienso en Portugal, uno ve que lo que vota la gente es Partido Socialista Obrero Español o Partido Popular, y las candidaturas se dirimen adentro del partido y luego pasa el tiempo de ese candidato y no es que se sigue buscando que ese candidato se presente.
Sí, yo no estoy segura de que eso, que nosotros podamos, digamos, que Argentina pueda, ¿no? Sí. Llegar un poco, digamos, aspirar a un esquema semejante al de esos países por medio de reformas, sea del sistema electoral, sea, como vos decís, del régimen político.
Sí, del régimen político,
¿no?
Sí.
No estoy segura, es una cuestión muy de cultura política, sí, la que está en juego.
Acá los partidos grandes de masas, y pienso en el peronismo y en el radicalismo, su gran potencia es soy irigoyenista, y el peronismo, bueno, básicamente Perón, digamos, no, ya surgen con figuras muy, muy fuertes que no es el mismo desarrollo y dinámica, ¿no?
Sí, pero bueno, Alejandro, perdón, una otra cosa que vos marcabas con respecto a, bueno, qué otras cosas sucederían si uno implementara un sistema de boleta única. Vos decías, bueno, otra de las cosas que ocurriría sería que probablemente, digamos, la gobernabilidad, ¿no?, La unidad partidaria entre niveles y categorías, ¿sí?, niveles de gobierno, federal, es decir, nacional y provincial e incluso municipal, o entre categorías aún de nacionales, digamos, ¿no?, presidente y poder legislativo, sería más fácil, ¿no?, que el voto se dividiera entre estas categorías y de forma tal que la gobernabilidad se podría, claro, ver incluso afectada. ¿Por qué? Porque habría mayorías distintas entre, claro, niveles o entre categorías. Sí. Eso sería, de alguna manera, facilitado por la boleta única. La boleta única. Puede ser que sí, claro, pero sobre todo si se implementara nuevamente un modelo de boleta por categorías como el de Santa Fe. ¿Y por qué digo esto? Digo, porque es probable que se deba o que se pueda avanzar en ese sentido, en el sentido santafesino, por la cantidad, por lo que es la oferta, ¿no? Porque también, claro, uno piensa, bueno, ¿y cómo van a ser esas boletas?
Claro, ¿cómo una boleta única en la que haya 10 categorías y 40 partidos?
Exacto, sí. ¿Cómo entonces hago? Y en las primarias, claro, hay primarias.
Claro.
Las primarias,
claro,
se multiplica la oferta, claro, porque tenemos todas, claro, las listas internas.
La primaria lo que hace es seleccionar y
¿cómo, qué tamaño tendrá esa boleta, ¿no? Entonces también hubo propuestas de que mientras se debatía la reforma en el 2016, existió la propuesta de que, por ejemplo, se avanzara, ¿no?, en la introducción de tecnología para la emisión del voto, como proponía el gobierno, pero solo para la selección de la oferta.
¿Solo para las primarias?
No, perdón. Solo para que se seleccionara en la máquina, que la máquina solamente sirviera para seleccionar la oferta y que la máquina no hiciera algo que se propone que haga, que es que cuente, que haga el recuento de votos. ¿Sí? En la mesa. Entonces, de esa manera, bueno, que sea simplemente una impresora, ¿no? Sí. Una impresora que, donde uno puede elegir la oferta. De esa manera podríamos tener, no tenemos ya las boletas partidarias, porque la oferta está ahí, y no está el peligro, ¿no?, que es el que identifican tanto técnicos como políticos.
De hackeo de la información
cuando uno hace el recuento en la mesa.
¿Cuál es el estado de los proyectos actualmente? ¿Qué perspectivas hay de ingresar algún proyecto a las cámaras este año? ¿Con qué contenido sería?
Mira, por lo que tengo entendido, una de las principales cosas que se va a presentar es lo que decíamos antes, un proyecto de reforma de la ley de financiamiento. Eso creo que es una de las cuestiones centrales. No sé qué tiene pensado hacer el Ejecutivo con respecto a si insistir o no con el corazón de la reforma que propuso en 2016, que es este, ¿no? El de incorporar tecnología al voto. La verdad es que no sé en qué está esa cuestión.
Pero si vos tuvieras que hacer una recomendación, tu recomendación sería boleta única en papel por categorías.
Es tan difícil, porque bueno, todo tiene su lado negativo, ¿no? Digo, bueno, claro. Facilitar tanto al lector, ¿no? Que vote cosas tan distintas en todas las categorías, y puede ser un problema, ¿no?
De construcción, de consensos, de gobernabilidad.
Sí, porque a veces pensamos solo cómo votamos, sino después cómo se construye la gobernabilidad de la democracia.
Puede generar un panorama un poco a la brasileña, ¿no? Donde Eso digo, podría ser un panorama un poco la brasileña.
Bueno, Brasil tiene un sistema electoral que no se lo recomendaríamos a nadie, ¿no? Efectivamente.
Nos quedan apenas unos minutos. Te hago una pregunta, a ver si puedes dar una respuesta muy sintética. Mariano mencionó al pasar sistemas parlamentarios europeos. Uh-huh. Se habla mucho del parlamentarismo como la solución a todos los problemas de inestabilidad que un presidencialismo provoca, etcétera. Yo soy bastante más escéptico.
Yo también.
Yo creo que no es una u otra alternativa, es el modo en el que cada una de ellas funciona, y funciona de acuerdo con tradiciones políticas y culturas políticas que están más allá de los aspectos formales. ¿Cuál es tu opinión?
Sí, no, pienso como vos. Creo que es un debate muy interesante, es un debate muy complejo. Me parece que hay un montón de cuestiones que no funcionan bien en nuestro sistema político, que no se va, como decía antes a Mariano, que no me acuerdo respecto a qué cuestión, pero que no se van a mejorar modificando, yendo por lo menos hacia un parlamentarismo. Sí creo que eventualmente podríamos pensar, como ya se propuso de hecho durante el debate por la reforma constitucional del 94, avanzar hacia un esquema más hacia el semipresidencialismo.
Bueno, la figura del jefe de gabinete.
Exactamente.
Pretendía ser.
Exacto.
La línea de fuga de las crisis. Uh-huh. Sin afectar a la presidencia, afectando al ejecutivo, pero no al presidente. Uh-huh. Pero nunca funcionó de ese modo.
No, exacto.
Funcionó de ese modo. Es decir, que nuestra capacidad de rigidizar aquello que está previsto como lo flexible es muy alta también.
Sí, igual pasa que tampoco la Constitución estableció la figura de jefe de gabinete de ministros, pero que tampoco terminaba siendo un tipo primer ministro a la francesa, ¿no?
Claro.
No era un primer ministro.
Lo que pasa es que no es elegido por el Parlamento,
exacto,
es elegido por el presidente.
No depende de las mayorías. A pesar de que la Constitución
lo
dice
cual
que...
Lo da un poco de razón al socialdemócrata europeizante que pide un poco de parlamentarismo.
A pesar de que la Constitución de hecho dice que depende, digamos, de la mayoría, de las mayorías en el Parlamento. Sí. O sea, puede ser víctima, ¿no? Entre comillas, de un voto de desconfianza.
Claro.
El jefe de gabinete, pero bueno, su funcionamiento es otro, nuestra idiosincrasia es otra. Sin embargo, yo creo que un esquema más semipresidencial, puramente semipresidencial, podría ser interesante para la Argentina. Creo que un parlamentarismo que un parlamentarismo funcionara bien en Argentina sería mucho más difícil, ¿no?
Natalia del Cogliano, doctora en ciencia política, investigadora del CONICET, docente en la Universidad Nacional de San Martín, experta en reforma política. Muchísimas gracias por tu compañía esta noche en el Zorro y el Liso.
No, gracias a ustedes. Un gusto.
Y como siempre, gracias a Mariano Schuster.
Por favor, un gusto y nos vemos la semana que viene.
Nos vemos el lunes próximo. Gracias a Silvio Ferrar, Fernando Laposqui, Gustavo Lema en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Gracias a todos ustedes por estar del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo. El lunes próximo a las 21 nos reencontramos. Buen fin de semana, muchas gracias.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.